Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos esta semana, claro, con un fin de semana bien cargado de noticias. Noticias que se están desarrollando en este momento, pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factor de obtener liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Y bueno, vamos con las noticias que se están desarrollando ya en este momento, desde muy temprano en la madrugada. Hay que hablar de artículos de antaño, pero antes, primero, Vizcarra. ¿Qué ha pasado esta madrugada? Bueno, la Fiscalía obtuvo una orden judicial para realizar un allanamiento tanto en su domicilio de Javier Prado como en el de Edmer Trujillo. Se están desarrollando operativos simultáneos en Moquegua, en Lima, en la casa de los dos. Vizcarra como presidente de la República, Edmer Trujillo como ministro de Transportes. ¿Qué caso es este? Los intocables de la corrupción. Este es un caso, hay que decirlo, donde la Fiscalía ha logrado probar, yo creo que muy bien, todo el esquema de corrupción, de contratación de obra pública para carreteras, que involucra al contratista y a los miembros de Provías descentralizados. ¿Cómo lo ha probado? Con colaboraciones eficaces, tanto del contratista, la familia Pasapera, nuevamente involucrada en uno de estos casos, como de otro empresario que los ayuda con una facturación falsa, y los funcionarios públicos, Alcides Villafuerte, que ha confesado todo, y también los miembros del comité de selección, que también han confesado. Tanto Alcides Villafuerte como su jefe, que ese sí no ha confesado, Carlos Revilla, están con prisión preventiva 36 meses, yo creo que bastante bien acreditado. El tema acá, que es lo difícil para la Fiscalía, es probar el salto hacia arriba. ¿Cómo así Vizcarra recibe, Edmer Trujillo recibe, o Carlos Estremadoiro, que también fue ministro de Transportes y Comunicaciones, reciben parte de estos dineros de la corrupción? Vizcarra, que para esto tiene una defensa más viva, se adelantó y pidió que le allanaran el domicilio. Bueno, así no funciona. El allanamiento de domicilio no es a solicitud de parte, pues. El allanamiento de domicilio y otras diligencias es a solicitud del fiscal al juez. Ahora, hay que decir algo, ¿no? Tantos años después, estos allanamientos son espectaculares, sacas buenas fotos, hemos visto a Vizcarra con su pijama de Mickey Mouse, pero al final del día, es poco lo que se consigue. De verdad, hay allanamientos que hacen contra el crimen organizado que son espectaculares porque efectivamente son sorpresivos. Pero esto de sorpresa pues ya no tiene nada, ¿no? Y la verdad que es poco lo que se saca, ¿no? Termina siendo como el allanamiento a la casa de Pedro Salinas. Cuesta un montón de plata, se hace a las 4 de la mañana, es espectacular. ¿Para qué? Para que revisen tu cocina. Pero en fin, se hizo lo que se tenía que hacer, como corresponde. Y bueno, hoy día vamos a tener un programa especial porque no tenemos muchas imágenes, tenemos un problema en la isla de edición, así que lo vamos a hacer a la antigua. Y nos toca hablar de Dina Boluarte. El día viernes, en una actividad, un reportero de Canal N le preguntó por los relojes. Y ella dijo que ese era un artículo de antaño. Hoy día vamos a hablar de puro artículo de antaño. Y que, por favor, no se metan en su vida personal, que lo usa muy eventualmente. El Rolex en cuestión fue descubierto por el programa La Encerrona. Hoy día Marcos Cifuentes ha dado cuenta de que son 15 relojes. No es un Rolex, son 15 relojes de distinta denominación, uso, etc. Algunos de ellos no identificados. Un experto en relojes, que ha sido solicitado este fin de semana por varios medios, dice que no es un Rolex, que son tres. Que entre los relojes no identificados hay dos Rolex más. Y que el Rolex que sí está identificado costaría aproximadamente 16 mil soles, perdón, dólares, 16 mil dólares. Y que no es un artículo de antaño, porque es una colección lanzada por sus características el año 2020. A mí si me preguntan de relojes yo no sé nada, no podría distinguirlos, pero hay gente experta dedicada a esto, que ha dedicado su vida a la relojería y que puede distinguir perfectamente un Obama del que no lo es, o un modelo de otro modelo. El asunto aquí, ¿cuál es lo que preocupa en realidad? Que Dina Boluarte no quiso contestar si había declarado o no este artículo de antaño. Porque si es de antaño, entonces cuando ella juramentó como ministra, en su declaración jurada de bienes y rentas, tiene que estar el artículo de antaño. Puede ser que su abuelita se lo regaló, ¿no? Digamos, ya se ha dicho que no, pero en el supuesto negado que sea de antaño, ni que el relojero no vio bien, ya. Tú tienes que declararlo. La encerrona le ha pedido a PCM y a Contraloría que le den el detalle de la declaración jurada, porque en el que se publica, que es un consolidado, no está. Y vamos a ver. Reiteramos, el problema no es que Dina Boluarte tenga un rol, ¿sabes? Puede tener 10 si quiere. El asunto es quién se lo dio, cómo lo pagó, cómo lo adquirió, de dónde salió. Y eso sí genera un problema de una riqueza que no puede ser justificada. Y ese sí es un problema político grande. Por si acaso, no menor. ¿Qué más pasó este fin de semana? Nicanor Boluarte ha sido la estrella ayer de los programas dominicales. Tanto en Punto Final, donde apareció contando qué. Contando que él no tiene nada que ver con el gobierno. Que esas son habladurías, un reportaje de Carlos Hidalgo, que lo encuentra guardando su carrito en un garaje al aire libre, modesto, en las Torres de San Borja, diciendo, no, yo me dedico a trabajar por mi familia, no tengo nada que ver con el Partido Político Ciudadanos por el Perú, yo solo formé parte del Partido Político Ciudadanos por el Buen Gobierno, el señor Nieto Montesino, fui su personero hace tiempo, pero ya nada que ver. ¿Prefectos? No, no. Yo no conozco a los prefectos, no conozco a los subprefectos, no conozco a Vizcarra, no conozco a Figueredo, no conozco a la niña Pinedo, no conozco a nadie. Yo en el gobierno no me meto. En simultáneo, un reportaje de Cuarto Poder que se traslada a Huánuco y encuentra que nuevamente hay personas que señalan que se les requirió hasta 10.000 soles para el partido de parte de Nicanor Boluarte. Y también un reportaje de Panorama donde señalan que, bueno, hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? Que conoce a Nicanor Boluarte e inmediatamente tiene buen trabajo, sobre todo en el IPD. Así que creo que va a necesitar Nicanor Boluarte un poquito más de esfuerzo para tratar de convencernos de que no tiene nada que ver con todos los nombramientos que se señalan vienen de su lado. Habida cuenta, además, que ya logró sacar a Otárola del poder. Y digamos que, desde ese punto de vista, le ha ido bien. Pero él dice que no tiene nada que ver. Que nada, nada, nada. Que él es también un artículo de antaño en la vida de Dina Boluarte. Que no tiene nada que ver, ni de casualidad. Ayer también en los programas políticos hubo una denuncia que yo creo que es importante. Porque no es que revele una conducta ilegal necesariamente, pero sí los vasos comunicantes entre una actividad ilegal y el Congreso de la República. Ayer, en Punto Final, también se habló de los vínculos del congresista Salguana, el único congresista de Madre de Dios, porque Madre de Dios solo tiene uno, con la minería informal y tal vez ilegal. Se trata de dos mineros informales que están disputando la concesión de un predio. Y uno acusó al otro de ser patrocinado por Salguana. Y en efecto, Salguana lo patrocinó hasta que fue congresista de la República. Y luego dejó de hacerlo. El congresista Salguana es uno de los que ha celebrado la semana pasada una norma que favorece a la minería ilegal en el Perú. Porque le permite tener explosivos sin que la policía pueda hacer nada para detener a gente que tiene tenencia ilegal de dinamita. Una norma que se aprueba en el Congreso en 12 horas, el mismo día todo, y que si no promulga hoy o mañana, no sé si esta mañana temprano la ha promulgado el gobierno, pero si no se promulga de inmediato, ya hay amenazas de paralización en todo el país. Estamos hablando de una actividad que mueve 4.000 millones de dólares sin tributar, que se asocia al sicariato, para invadir propiedad ya concesionada a otra minería formal y que representa el 50% de las exportaciones de oro del Perú, en la informalidad. Y que, por supuesto, esa informalidad que supuestamente hay que formalizar blanquea la minería ilegal, la que está prohibida de hacerse. La minería de oro que se hace en río, que se hace en mucho, en nombre de Dios. Esos vínculos son los que hay que denunciar permanentemente. Reitero, no porque la defensa de un patrocinado que fue ya no lo es, sino porque los congresistas no pueden tener vínculos con actividades que son absolutamente dañinas para el país. Y reitero, este no es un problema social. Acá hay acopiadores de oro, que son los ricos, que son los ricos. El kilo de oro vale $70,000 en el Perú. Ni el kilo de coca vale eso. En el Perú no vale eso. Ese es el problema. Y ese es el problema que tenemos hoy en el Congreso de la República. Que no es poco, que no es poco. Bueno, ¿qué más tenemos que hay que contar? Además de todo lo que les he estado contando, porque estoy sin imágenes, solamente lo puedo contar, nada más. Una buena noticia antes de irnos a la pausa. Repusieron al fiscal Vela. Como ustedes saben, yo al fiscal Vela y al fiscal José Domingo Pérez les critico jurídicamente muchas posiciones. Posiciones jurídicas, que no comparto. Pero lo que está clarísimo es que Patricia Benavides hizo todo lo posible por destituir al señor Rafael Vela Barba de los cargos que tenía dentro del equipo especial. Ganó una cautelar el día viernes, donde la Corte Superior, la Sala Constitucional, se pronuncia a favor de Vela, lo que anticipa que probablemente en el fondo del asunto también se pronunciarán a favor. Vela regresa desde el sábado, hoy ya debe estar a cargo de su despacho y de todos los encargos que tiene. Se le repuso en todo, contradiciendo una resolución de la Autoridad Nacional de Control, el señor Fernández Gerí, cuyos vínculos con Patricia Benavides han sido presentados al país y sigue en su puesto, sin que la Junta Nacional de Justicia haga, hasta el momento, absolutamente nada. Pausa y regresamos con otra historia. Y esta vez, la historia que les voy a contar desde la pausa, luego de la pausa, viene en primera persona. No es bueno hacer periodismo de uno mismo, pero el viernes me tocó ser protagonista de una noticia, de un acto de acoso político, el sexto que recibo del mismo grupo. Y dado que mis colegas periodistas no lo han publicado, en la mayoría de los casos, salvo para insultarme o denigrarme, yo les voy a contar la historia. Porque la historia tiene un trasfondo político más allá de mí. La participación activa de Fuerza Popular y Renovación Popular en actos de acoso político callejero. En San Isidro y Miraflores, donde están sus principales bases. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, como todos ustedes saben, yo vivo en Miraflores. Este programa se está transmitiendo desde Miraflores, desde mi casa, a muy pocos metros del WOM del Óvalo Gutiérrez. Miraflores y San Isidro, en las últimas elecciones, han sido bastiones de Fuerza Popular en las elecciones nacionales, donde acá yo creo que casi el, no sé, 90% votó por Keiko Fujimori en segunda vuelta. No me extraña, es lo que debe pasar. Y en las elecciones municipales, esto se convirtió en bastión de Renovación Popular. Acá la mayoría de la gente votó por Porky y por Canales. Y en San Isidro igual. Son zonas donde, reitero, políticamente, Fuerza Popular y Renovación Popular tienen sus bases. Las zonas más ricas de Lima, probablemente. Junto con Surco, La Molina y otros distritos. Muy bien. Esto es bueno tenerlo en cuenta para ver ¿por qué Fuerza Popular y Renovación Popular despliegan una actividad de acoso político en lugares donde tienen a su mayoría votantes? ¿Eh? Ese es el trato que les dan. Vamos por partes. El día viernes yo salí caminando sola, creo que es la primera vez que salgo sola en mes y medio porque tengo una lesión muscular y un nervio en la cadera, una cosa media complicada, pero fácil de tratar. Dolorosa, pero fácil de tratar. Era la primera vez que salía sola a hacer una mini compra aún caminando. Es muy cerca. Salí sin celular, porque así somos, nos olvidamos de las cosas, ¿no? Y como era una cosa muy, 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 muy puntual, compré lo que tenía que comprar, pagué, y salí caminando con mi bolsita, mi bastón y mis zapatillas, porque tengo que caminar en zapatillas, además, no sé si esta semana ya me dan de alto, hacia mi casa. ¿Sí? Me encontraba yo caminando. No había terminado de pasar la fachada, ¿no? Y comienzo a escuchar unos gritos. Esa es Rosa María Palacios. Me volteo y avanza sobre mí. Ahí tenemos las imágenes. Lo vi y dije, bueno, seguiré caminando. Pero yo me di cuenta que yo estaba caminando muy despacio. Y esta gente se ponía cada vez más agresiva. Ellos han editado este video, que es de ellos. Reitero, yo no tenía celular. Y comienzan a gritar que mi marido me ha pegado y que me ha roto la pierna. ¿Quién te ha pegado? Tu marido. O sea, este era el nivel de acoso. ¿Ok? Este era el nivel de acoso en ese momento. Me acerqué y le dije, ustedes no pueden gritar de esta manera. Están en Miraflores, San Isidro es el límite entre los dos distritos. Y acá la gente no grita de esa manera. Tienen que serenarse, calmarse. No pueden gritar de esa manera. Y menos insultos, ¿no? Oye, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a la policía. Gritaban, terrorista, no saben lo que eran los gritos. Reitero, el video está editado. Eran dos hombres, el hombre que acaba de aparecer en la imagen, ahí lo tienen, dos hombres y cuatro mujeres. La del polo rojo, otra que tenía un polo que decía, ¿cómo es? Dios, patria y familia, el lema fascista de Mussolini, y esta mujer de sombrero. Cuatro. Me siguieron hasta la puerta de Wong, donde yo consideré prudente regresar, dado el nivel de acoso. Inmediatamente fue auxiliada por la seguridad de Wong, o sea, en el sentido, me dijeron, párese acá al lado, por favor, ellos no van a pasar. Y no pasaron, porque no se atrevían. Ya inmediatamente la gente que estaba parada dentro de Wong comenzó a pararse, a acercarse, a decir, ¿qué es esto? Esto no puede estar pasando. Esta se supone que es una zona segura, que aquí no pasan estas cosas. ¿Ok? Yo esperé ahí unos minutos, estos sujetos se retiraron. Después de gritar, como les digo, ¡terrorista! ¡Terrorista! ¡Locos! Pues no son locos, pues. O sea, quedó claro para todos los presentes que son personas remuneradas. Cuando llegué a la casa y puse esta información, tuve rápidamente conocimiento de que minutos antes, estas mismas personas, con otras más, no pasaban de 10, estaban parados en la Avenida Santa Cruz, a unas dos cuadras del Valle Gutiérrez, vociferando frente a un edificio de departamentos con megáfonos, ¿eh? Edificio de departamentos donde vive la familia de José Domingo Pérez, el fiscal, su esposa y sus hijos. Él no está, pues, porque a esa hora la gente trabaja, ¿no? Van a la hora en la que la gente descansa, porque estas personas están contratadas en jornada completa, ¿no? Bueno, hicieron su numerito. El serenazgo no aparece. Las ordenanzas municipales de Miraflores y de San Isidro prohíben el uso de megáfonos. Si yo salgo en un megáfono afuera y grito, vecinos, vengan a ayudarme, tengo en 3 minutos al serenazgo decomisándome el equipo, que es lo que manda la ordenanza, y colocándome una UT de multa. Reitero, este es mi sexto ataque. Sexto. 5 en la puerta de mi casa y 6 en la puerta de Wong. Jamás el alcalde de Alcanales ha mandado a decomisar nada. Llega el serenazgo y los miran. Los miran. Y llegan porque llaman todos los vecinos. Los miran. No pasa absolutamente nada. Actúan con absoluta impunidad y con la seguridad que les da la impunidad. Porque tienen la protección del alcalde. En Miraflores y en San Isidro. Yo he visto la pestilencia, que es parte del mismo grupo, todos son el mismo grupo, es el mismo ecosistema, pintarrajear la avenida Pardo y Aliaga con pintura blanca. ¿Fueron a despintar? No. Lo despintó el propio Videl durante la madrugada. cuentan con el apoyo de los partidos, de los alcaldes de Renovación Popular. Es público y notorio, ¿ok? Entonces, este grupo que está donde José Domingo Pérez se desgaja, estos seis, pasan por el óvalo, no esperaban encontrarme, y montan este show. Luego caminan por la avenida Santa Cruz hacia la avenida Arequipa, ahí les dan su menú en un restaurante, y luego los trepan a una movilidad, van al centro de Lima, y se instalan en el Jirón Lampa para atacar al Jurado Nacional de Elecciones y al doctor Salazar Elías. Todo en el mismo día. Empieza temprano, es una jornada, ¿ok? Las mismas personas. Ya las podemos identificar en las fotografías que tenía para ustedes, pero no las hemos podido sacar hoy, pero las tengo. En el grupo de José Domingo Pérez lideraba Flor de Milagros Contreras, una mujer que ha estado parada en la puerta de esta casa en varias oportunidades, famosa por lanzar caca. Esa es su especialidad, no es una metáfora. Acopia caca, caca en periódico, la amasa, la envuelve y la lanza. Esto ha sucedido dentro del local del Instituto de Libertad y Democracia, Instituto de Libertad es el de Hernando Soto, no, en el IDL, el Instituto de Defensa Legal, en Pardo Aleá. Entonces, la lanza caca dirigía en la mañana. Y Roger Ayache Soria, otro líder, dirigía en la tarde, en la puerta de Lampa. Tienen roles asignados. Una infraestructura de protección. Tanto Roger Ayache como Flor de Milagros Contreras participan en los eventos públicos de Renovación Popular y de Fuerza Popular. Participan en el Foro de Madrid, van al Congreso de la República, Ayachi es recibido por el Defensor del Pueblo. Estas personas participan de actividades de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Son parte de su estrategia de choque y tienen métodos de la bufalería prista. Se acercan muy, muy cerca, buscan la confrontación física, porque la buscan, ¿ah? O sea, ¿quién que está caminando con un bastón que le dicen te ha pegado tu marido? No va a reaccionar. Solo alguien que tiene más entrenamiento que ellos, ¿no? Yo felizmente estaba sola, felizmente. Y me acompañaron las personas que estaban en Wong, los choferes que estaban afuera, una señora que me acompañó de regreso, o sea, toda la gente maravillosa, porque hace 30 años que vivo acá. Y lo que yo he visto horas después es que mucha gente, estamos hablando de un bastión del fujimorismo y de Renovación Popular, comienza a darse cuenta de lo que son estas organizaciones políticas. Y comienza a entender que se vieron forzados por las circunstancias a votar por organizaciones políticas que hoy día mantienen estas estructuras. Horas después comenzaron a insultarme y un fulano, que es el que difunde este video editado, tiene fotografías con Keiko Fujimori, con Patricia Juárez, con Marta Moyano, con Rosángela Barbarán. Son parte del entorno. Es más, en enero de este año, en otro ataque al IDL Reporteros, en que se tomaron el trabajo de identificar todas las placas de los carros, de las movilidades que llevaban a esta gente, se ha determinado claramente que hay militantes de Fuerza Popular en estos ataques. Militantes. Y no solo eso. Juan José, o Juan Muñico, un sujeto llamado Juan Muñico, alias Maelo, un sujeto al cual le han archivado un homicidio, por si acaso, en el pasado, tiene dos sentencias ganadas por el IDL. Ese sujeto fue candidato al Congreso de Renovación Popular. Candidato al Congreso. Eso les ofrecen. Les ofrecen movilidad, entrenamiento pequeño, básico. No les enseñan a escribir, porque si ustedes vieran cómo escriben en las redes sociales, se mueren. Pero fotografía, cercanía al poder, arengas, ¿no? Hay, por si acaso, material de archivo de Rosa Bartra, de Marta Moyano, reuniéndose con estos grupos. Son fuerzas de choque de Fuerza Popular y Renovación Popular. A mí, la respuesta legal creo que la está llevando muy bien IDL y va a seguir ganando una serie de acciones penales. La respuesta internacional la estamos obteniendo los periodistas a través de todos los mecanismos de protección que tenemos y las organizaciones de defensa de derechos humanos que también son víctimas de esta turba y que están obteniendo mucha protección internacional y reconocimiento internacional de lo que significa tener turbas de acoso político en las calles de Miraflores y San Isidro. El centro de Lima, Jesús María, Pueblo Libre, pero esas Miraflores y San Isidro es su eje. Esta es la zona donde están. Y, por supuesto, yo creo que es una estrategia válida. Pero yo la estrategia legal no la voy a seguir con entusiasmo, digamos, porque ya lo están haciendo bien, sino yo voy a seguir la estrategia política. Y acá lo que hay que hacer notar es quiénes son los verdaderos responsables de esto. Ese sujeto que me grita, te ha pegado tu marido, no merece ninguna respuesta. Pero el partido que lo manda sí merece una respuesta política. La organización que está detrás de ese sujeto sí merece una respuesta política. Aclaro que la merece. Porque esos partidos están en el Congreso y desde el Congreso se alían con la minería ilegal. Se alían con la deforestación del bosque. Se alían con la toma del poder de instituciones constitucionalmente autónomas y tienen un brazo político para acosar a personas que les cuentan que esto está pasando, o sea, yo y otros periodistas. Yo agradezco muchísimo la solidaridad de muchísimos de mis colegas que me han escrito en redes, públicamente, en privado. Creo que la respuesta siempre tiene que ser pacífica. Pacífica, están tratando de provocar, la respuesta siempre tiene que ser pacífica, por todos los medios. Pero, ¿han visto algún deslinde de Fuerza Popular, de Renovación Popular en los últimos 2 años que venimos denunciando esto? Todo el 2023 jamás han dicho nada. Y me han puesto unos globitos, jamás me han dicho nada. Nunca. No, no somos nosotros, no tenemos nada que ver. Están ahí las pruebas, fotografías, militancias, arengas. Eso es hoy Fuerza Popular. 50 personas reclutadas en células que asumen distintos nombres, ¿no? La insurgencia, la resistencia, los patriotas, los compatriotas, lo que fuera. Pero son lo mismo. Actúan coordinadamente. Eso es Fuerza Popular, eso es Renovación. Y eso es el brazo armado de Fuerza Popular y de Renovación. Que no se diga que no se advirtió. Y piensen bien su voto la próxima vez. Porque reitero, la respuesta es política. ¿No quieren acoso en sus barrios? ¿No quieren enfrentarse a esto en lugares que ustedes consideran seguros? La respuesta es política. Muy bien, nos tenemos que ir. No sin antes mencionar nuevamente a nuestros auspiciadores. En estas, como dicen, artículos de antaño. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o Asfactory y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambiador de electrones por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Y si usted es vecino de Miraflores y quiere dar una respuesta política, a partir de junio se están recogiendo ya las firmas para la revocatoria del alcalde. Es una buena idea participar en revocar alcaldes que mantienen esta situación en su barrio. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.